La Linterna Mágica presenta Cuentos Oscuros. Reclamación póstuma de Jean Lorraine para Oscar Wilde.
Pendu après du lit, la tête aux lèvres peintes, calme et blême.
Colgada junto a la cama. La cabeza con los labios pintados, tranquila y descolorida, de la que goteaban sus pesados coágulos de sangre. Sobre una bandeja de cobre resplandeciente y atiborrada hasta los bordes de lirios y jacintos, esos grandes ojos color verde mar, de pupilas apagadas, esos cabellos de un rubio rojizo, aureola de oro flavescente, hasta los ásperos resplandores de púrpura que salpican ese cuello martirizado lleno de sordos quejidos. El que los había pintado, embriagado por una feroz esperanza, una vez que los hubo secado al fuego del hogar, besó largamente aquella boca rosácea, colgó la cabeza en la pared y vistiéndose de negro, le hizo de su dolor de hombre un sombrío incensario, artista enamorado y vivo de una figura de escayola. ¿Y qué es esa cabeza que tiene usted ahí? ¿Un vaciado en escayola o una cera pintada? Está muy conseguida como horror y es de una bonita perversión de gusto, esa cabeza degollada encima de ese cobre lleno de muguetes y jacintos. Parece un primitivo, alguna Santa Cecilia. ¿Es antiguo, por lo menos? Y de Romer, poniéndose de puntillas, acercó sus ojos miopes al tapiz y observó los detalles, como un curioso prodigiosamente interesado, del yeso coloreado que colgaba de la pared de mi despacho. Y cuando le hube confesado que el primitivo, al que admiraba tan sinceramente, era una simple escayola del Louvre, decapitada para la circunstancia, un deseo que me había invadido por poseer, sangrante y martirizada, a la famosa mujer desconocida de Donatello, que la degollación de aquel busto era de mi invención, y que era yo quien había dado la orden y el encargo al vaciador de añadirle coágulos de sangre. Cuando por fin le hube confesado un poco confuso, como un niño cogido en falta, que la bárbara iluminación de aquella escayola, el verde glauco de las ciegas pupilas, el rosa marchito de los labios, los toques de oro de los cabellos, hasta la húmeda púrpura de los coágulos, eran mi obra de pintor, o más bien, la torpe dedicación de un día de pereza que pasé ensayando vanos intentos. «No es tan torpe», masculló de Romer, esta vez tan cerca de la escayola que su mejilla casi rozaba los coágulos sanguinolentos. No es tan torpe, al contrario. La ejecución es ingenua, pero posee una rara pureza de sentimientos, de sensación, quiero decir, o más bien de intuición. Porque usted jamás ha visto la cabeza de una mujer guillotinada, que yo sepa. Y como me quedé confuso, un poco molesto, evidentemente no. De Romer se volvió hacia mí, de pronto con gravedad y hundiéndome sus ojos claros en los míos. Ah, entonces ahora es usted perverso y audaz y se dedica a mutilar obras de arte. Y como no rechisté, estupefacto por aquel ataque. De forma totalmente ingenua, usted ha cometido con respecto a Donatello un crimen de pensamiento y una profanación. Usted ha decapitado su sueño, haciendo de su busto una cabeza de mártir. La mujer desconocida, de la que tiene usted aquí su cabeza degollada y sangrante, ha vivido, si no en la realidad, por lo menos en el cerebro del artista, y con una vida muy superior a la nuestra miserable existencia humana, porque fue evocada antaño por ojos visionarios que están desde hace mucho tiempo apagados y han traspasado las revoluciones y los siglos. Su forma todavía nos obsesiona, a nosotros, los modernos, que estamos desprovistos del don de la visión y de la fe, y su misteriosa sonrisa y su imperecedera belleza. «Entonces, ¿usted cree?», murmuré emocionado, a pesar mío por el tono grave y rebuscado de Romer. «Yo solo creo que es usted un verdugo. ¿Cómo se le ha ocurrido la satánica idea de mutilar este busto? Es una fantasía absolutamente diabólica, y usted ni siquiera parece sospecharlo. Es algo que nunca le ha impedido dormir, ¿verdad?». Es usted un gran criminal, y un criminal inconsciente que es la especie más peligrosa. ¿Y ha dormido después en esta habitación? Si no ha dormido, trabajado hasta tarde por la noche, completamente solo durante la noche, y nunca ha tenido pesadillas, ni siquiera inquietudes. Muy bien. Está usted maravillosamente organizado. Yo nunca lo hubiera conseguido. Y como estaba muy intrigado por todo aquel misterio, insistí para obtener más amplias explicaciones. «Lo más que puedo decirle», concluyó de Romer, «es que mutilar una obra de arte es un verdadero crimen y que se trata de un juego que a veces resulta peligroso». Y sin querer añadir nada más, de Romer me estrechó la mano y se despidió. Ese Romer es un loco, un desequilibrado con ardiente imaginación, cuyo sentido común se vio desde hace tiempo perdido en las prácticas del ocultismo. Es uno de esos innumerables obsesionados por el más allá que flotan sumidos en la lectura de Eliphas Levi, entre el misticismo aterrorizado de Huysmans y las fumisterías del Salón de los Rosacruces. Bastante hice yo con prestar atención a las pamplinas que le pasaron por la cabeza a propósito de la escayola que vio en mi casa. Según él, los estudios de los escultores estarían repletos de visionarios y la Escuela de Bellas Artes sería una sucursal de Charcot, mientras que todos los escultores que yo conocía resultaban ser, por el contrario, alegres, vitales, fornidos y barbudos, con ideas y teces claras, más preocupados por las sensaciones que por los sueños. Los desvaríos de Romer no tenían ni pies ni cabeza, y a mí no me iban a impedir dormir. ¿Cómo pudo ocurrir que, unos días después, mientras trabajaba por la noche en la soledad y el silencio de mi despacho, al amor de la lumbre, los criados se habían acostado, y yo estaba todavía levantado, en medio del recogimiento de la casa? Dejé de pronto de escribir y levanté instintivamente la cabeza con la angustiosa sensación de que no estaba solo en el amplio cuarto aislado por múltiples tapices y de que alguien que no veía estaba ahí. Sin embargo, no había nadie. A mi alrededor, a lo largo de las paredes, los vagos personajes de una tapicería antigua que vivían su vida de lanas y sedas desdibujadas, la caída de los pesados cortinajes de las ventanas herméticamente cerradas y aquí y allá, en la sombra al resplandor intermitente del fuego, el oro de un marco o el reflejo de un bibelote se despertaban bruscamente en el extremo de un arcón. No había nadie, nadie visible. Y sin embargo, en el silencio de aquella casa muerta, en aquel barrio perdido, de aquel extrarradio cubierto de nieve, mi pluma ya no chirriaba sobre el papel, mi respiración se volvió más breve y más silbante. Había alguien allí, si no en la habitación, entonces detrás de la puerta. Y aquella puerta iba a abrirse para dejar paso a un ser o una forma desconocida, unas formas cuyos horribles pasos no hacían ningún ruido, pero cuya presencia sentía firmarse espantosamente. Cualquier cosa era mejor que aquella angustia. Prefería cualquier cosa a esa duda. Y ya iniciaba el gesto de levantarme para dirigirme a la puerta, cuando volví a caer en la silla, anonadado. Al ras de una cortina de seda de color verde turco, en plata, que ocultaba una puerta condenada, acababa de descubrir, destacándose en blanco sobre el azul del tapiz, un pie desnudo. Y aquel pie vivía, estaba iluminado en los dedos por el nácar de las uñas. Era un poco rosado en el talón y de una piel tan lisa y tan pálida que parecía un precioso objeto de arte, un alabastro o un jade posado sobre la alfombra. ¡Oh, el arqueo de aquel pie! La transparencia de sus reflejos. La seda verde de la cortina lo cortaba justo por encima del tobillo. Un tobillo tan delicado que solo podía pertenecer a una mujer. Me levanté. Me precipité a pesar mío hacia la adorable aparición. Y el pie ya no estaba. ¿Habéis notado el imperceptible olor a éter que se desprende de la nieve? La nieve tiene sobre mí casi los mismos efectos que el éter. Me desequilibra y me turba. Hay gente incluso a la que la vuelve loca. Entonces nevaba desde hacía 3 días. Atribuí mi visión a la nieve. Por otra parte, la aparición no volvió a repetirse, y aunque inquieto durante algunos días, volví enseguida a acostumbrarme a las veladas solitarias en mi despacho. Pero, unas semanas después, una noche en la que me quedé corrigiendo notas hasta muy entrada la noche, di un salto en la butaca. Me incorporé bruscamente con la terrible certeza de que otra vez no estaba solo y de que algo desconocido vivía allí, cerca de mí, entre los tapices y las paredes. Mis ojos se dirigieron instintivamente a la cortina turca de seda verde. Los 2 pies desnudos, esta vez femeninos y encantadores, se arqueaban sobre la alfombra. Crispaban sus dedos que parecían agitados por una impaciencia febril, y por encima de sus tobillos, la seda verde de la cortina se ondulaba en toda su altura, hinchándose y abollándose en el lugar del vientre y de los senos, dibujando un cuerpo entero de mujer de pie tras el cortinaje. Me levanté, invadido al mismo tiempo por el encanto y el horror. Un poder más fuerte que mi voluntad me arrastraba, con los ojos dilatados por el terror y las manos hacia adelante. Me precipité hacia ese cuerpo vislumbrado. lo presentía joven, flexible, elástico y frío. Pero ya no estaba ahí. Mis manos impacientes se encontraron con el vacío y las uñas arañaron los bordados de seda. Sin embargo, aquella noche no había nieve. Cansado de luchar, llegué a poner en duda mi cortina de seda verde pálida y sus arabescos de orfebrería. La había comprado en Túnez, en uno de los bazares de allí, y todo en ella era turbio. Su procedencia y sus emblemáticos bordados en forma de pájaros y flores. Incluso su color me inquietaba. Mandé quitar la cortina. La disposición de mi despacho sufrió con ello, pero recobré mi calma y recuperé el curso de mis trabajos nocturnos como si nada hubiera pasado. Inútil precaución, porque hace unos días me quedé como adormecido por la noche después de cenar, con los pies en los morillos, en el dulce calor de la alta habitación amiga, y me desperté de pronto aterido y con el corazón encogido en la oscuridad, junto a un fuego apagado. Toda la habitación estaba sumida en una noche profunda, y como una capa de plomo pesaba sobre mis hombros, que me clavaba la butaca en la que acababa de despertar, situada justo enfrente de la escayola pintada de la mujer desconocida. Y vi, oh terror, que la cabeza cortada brillaba extrañamente en la sombra. Con los ojos fijos, estaba bañada en medio de un reflejo de oro por un halo de claridad. Una aureola la irradiaba y sus ojos, sus terribles ojos, cuyas ciegas pupilas yo mismo había pintado de azul, dirigían dos miradas que eran como dos rayos hacia la puerta condenada, ahora viuda de la cortina que había mandado quitar. En el hueco de aquella puerta, de pronto, un cuerpo de mujer se erigió. Se irguió, un cuerpo de mujer completamente desnuda, un cuerpo azulado y frío de mujer decapitada, un cadáver de muerta, apoyado en toda su altura contra la misma puerta, con una herida roja entre los hombros. Sangre en forma de hilillos manaba del cuello abierto. Y la cabeza de escayola, colgada en la pared, miraba el cadáver, y en el marco oscuro de la puerta maldita, el cuerpo decapitado se estremecía convulsivamente, y sobre la oscura alfombra, los pies se retorcían, agitados por una angustia atroz. En aquel momento, la cabeza lanzó sobre mí su mirada de ultratumba, y caí aniquilado sobre la alfombra. ¿Han escuchado ustedes? Cuentos Oscuros. Dirigido y presentado por Elena Rubio.